poco a poco estudiando todo el Testamento Antiguo. Bueno, vamos directamente a versículo 1. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Bueno, sabemos que Saúl murió y Abner, su general, levantó un rey que es un hombre débil. Vimos que ese Abner causó una guerra civil entre los de David y los que son seguidores de lo que queda del reino de Saúl. Supuestamente Dios iba a levantar a David como rey de Israel, pero todavía había resistencia. Vamos a regresar a capítulo 2 y 8 para recordar, ya ha pasado 2 semanas, dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset. Ese Isboset era el último hijo de Saúl. Tomó hijo de Saúl y lo llevó a Manaim y lo hizo rey sobre Galaad. Dios no lo hizo rey. Un general del ejército lo hizo rey. Sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Pero era un rey débil. Era mantenido por hombres militares que realmente tenían el control. Ese Abner también provocó una batalla entre los hombres de los dos ejércitos. Estudiamos en capítulo 2, versículo 14. Con esto se van a recordar. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. ¿Qué pasó con esos 22? ¿Quién ganó? Se murieron todos. Entonces eso fue parte de lo que hizo Abner. Nadie ganó. Y había resentimientos, porque alguien murió más tarde. Vamos al versículo 18 de ese capítulo de antes. Estaban ahí 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. ¿Quién es Joab? A ver, ¿quién está prestando atención? De David. Abner, es un poco complicado, pero tiene que entenderlo, aprenderlo para entender la historia. Abner es del ejército de Saúl. Joab es del ejército de David. Y Asael fue el que murió la última vez. Este Asael era ligero, de pies, como una gacela del campo, y siguió a Asael tras Abner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ok, Abner es un hombre muy fuerte, general, sabe mucho de la guerra, y un hombre joven está corriendo tras él. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate de a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti su despojo. Estaba diciendo, agarra un hombre joven de tu estatura porque conmigo no te metes. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaré yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Conocía a Joab del ejército de David. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y salió la lanza por la espalda y cayó ahí. Y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Entonces, esa es la historia de lo que pasó la última vez. Hay resentimientos entre estos dos hombres. Joab tiene resentimientos de ese hombre, Abner, por matar a su hermano. Entonces, es terrible porque sigue una guerra entre estos dos grupos. Versículo 1 de nuevo. Segundo Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. David, como Cristo, no quiso peleas ni violencia entre los que eran el pueblo de Dios. Bueno, el mensaje de hoy está titulado La Mujer del Rey. Y el título esta vez es importante. La Mujer del Rey. Quiero que empiece a preguntar, ¿por qué dice la Mujer del Rey? Es central, fundamental. Versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito fue Amnón de Ahinoam, Jezreelita, el segundo Eliab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmarí, rey de Gesur, el cuatro Adonías, hijo de Aguit, el quinto Zafatías, hijo de Abital, el sexto Itriam, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Esto será la causa de muchos problemas y conflictos, el hecho de que David tiene todas estas esposas. ¿Está acaso David en violación de la ley de Dios? ¿A dónde? Vamos a Deuteronomio 17:17. Si alguien quiere leer Deuteronomio 17:17. Aún en la ley que recibió Moisés antes de tener un rey, Dios sabía que había una tentación así para el rey, tomar muchas esposas. Y dijo que no, no se puede hacer. En el Nuevo Testamento tenemos algo semejante. Si quiere estar en el liderazgo, dice en 1 Timoteo 3:2. 1 Timoteo 3:2. En las calificaciones de ancianos de la iglesia, dicen 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y la razón más adelante, en versículo 4, allá dice que gobierna bien su casa. Será muy difícil para David gobernar su casa con todas esas mujeres y esos hijos se van a pelear. No abro que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hoy estuve hablando con un vicepresidente en el trabajo que es mormón. Y él me dijo como que en California ayer, cambiaron una ley por la Corte Suprema negando que está prohibido para dos personas del mismo sexo casarse. Y ese mormón estaba muy alegre porque dice, como que no pueden prohibir esto, tampoco pueden prohibir la poligamia. Entonces no es necesario tener su capital allá en Utah, lo pueden traer aquí para California. Pero siempre estarán en contra de la ley de Dios. Los líderes de la iglesia tienen que tener una sola mujer. Y David va a pagar bien caro por eso más adelante. Ok, versículo 6 en nuestro texto. Ya estamos llegando al corazón del mensaje de hoy. Versículo 6 dice, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la causa de Saúl. Abner está en este lado de Saúl, aunque ellos están débiles. Abner es un hombre muy ambicioso. Era astuto, pero no era un hombre recto, conocía la palabra de Dios, pero realmente no servía a Dios. Quiso establecer un reino para sí mismo y no sujetar a nadie más. Versículo 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Es muy importante. Isboset es el rey, hijo de Saúl. Saúl antes tenía una concubina, una muchacha. Y ese general tenía alguna forma de aventura con ella. Y en estas culturas, cuando tú te metías con la mujer del rey, era porque tú estabas planeando tomar también su posición. Eso también pasó con Salomón. Cuando Salomón tomó su trono, uno de sus primeros actos era matar a su hermano. Cuando Salomón tomó el trono, mató a su hermano. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Vamos para allá. Primero de Reyes, capítulo 2. En Primero de Reyes, capítulo 2. Cuando David era muy viejo, tenía una muchacha y supuestamente dormía con él, pero jamás tenía relaciones. Y dice, muy extraño, dice que se calentaba al rey. Era muy joven. Pero en 2:13 dice, entonces Adonías, hijo de Agiud, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Hay que entender un poco más. David murió. David dijo que el reino tenía que ir a Salomón, pero su hermano trató de agarrar el poder del reino. Pero fue frustrado y por la mano de Dios, Salomón fue hecho rey. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Entonces, eso es el hermano de Salomón hablando de la madre de Salomón. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, porque casi él entró como rey. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegas. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé Abisag, tsunamita por mujer. Esa era la mujer que dormía con David, la muchacha. Y ahora él está pidiendo la mujer del rey. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ellas y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pida madre, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisai, tsunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pidas a Abisai, tsunamita, para Adonías? Demanda también para él reino, porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Y lo mató. La primera cosa que hizo Salomón era matar a su hermano. ¿Por qué? Porque no se mete con la mujer del rey. Versículo 8. Entonces, regresando a nuestra historia, Abner quería hacer algo semejante tomando una mujer de Saúl. Ese rey débil Isboset lo acusó y Abner va a responder. Se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Cuando dice cabeza de perro, era la cosa más despreciable. Era como que se ve la cabeza del chivo en el restaurante de vive de chivo y es algo repugnante. ¿Acaso yo soy cabeza de perro? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer. Abner se enojó mucho, no lo negó, su aventura con ella, pero se enojó. Abner no tiene ningún respeto para ese último hijo de Saúl. Abner quería la mujer del rey porque quería la corona y quería el trono. Pero Abner ya sabe que su lado está poco a poco perdiendo. Como dice en versículo 1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Para qué quería ese reino? Estaba acabando. Entonces Abner va a cambiar su táctica. Versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añade, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Aquí podemos ver que Abner siempre sabía la palabra de Dios. Siempre sabía que Dios prometió el reino a David. Pero de todos modos levantó una división entre los de Saúl y David, imponiendo un rey como títere que pudo manipular. Versículo 11. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Ese rey débil sabe que no se puede con Abner. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti toda Israel. Esta es una oferta de unificación. Eso es lo que David quiere. David no es tan ambicioso. Él sabe que Dios le va a levantar al trono, pero David no quiere ver más derramamiento de sangre entre el pueblo de Dios. David quiere paz en el pueblo de Dios, como Cristo también tiene en sus títulos príncipe de paz. Versículo 13. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. ¿Alguien sabe quién es Mical? La primera esposa de David. Amén. Él tenía esa esposa después de matar a Goliat y su padre le quitó. Pero David no es un tonto. No va a tratar directamente con Abner en el principio. Isboset tendrá que aprobar que David recibe de nuevo a esta esposa. Y sabemos que Saúl lo quitó, pero un rey es celoso por su mujer. Aun si el rey ya tiene muchas esposas, de todos modos es celoso. No se puede meter con la mujer del rey. Siempre hay implicaciones políticas. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por siempre, suplicios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido. Ya tiene ella otro marido. Se llama Paltiel, hijo de Laís. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvate. Entonces él se volvió. Isboset, el rey, no estaba en contra. Isboset no quiso problemas con David. Para él no era problema mandar a su hermana de nuevo con David. Y pobre este segundo esposo de Mical. Pero debemos de aprender de esto, que no se puede meterse con el rey, en la mujer del rey. Siempre hay implicaciones políticas. 17. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo, Israel, de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner ya está hablando la verdad, pero no para servir a Dios, simplemente ahora le conviene. Antes estaba en contra porque quería su propio reino, ya ese no va a servir, entonces está uniendo la gente. Porque él quiere una posición de poder. Solamente está maquinando para obtener una posición. No está sirviendo a Dios. 19. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, ya tiene todos los representantes, y David hizo banquete a Abner y los que con él habían venido, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré, Y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto. Y tú reines como lo deseas, tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Abner hizo un gran trabajo. Era un hombre capaz. Sabía organizar y hacer muchos acuerdos. Sabía hablar bien. Sabía motivar muchos hombres. Era un líder, era un príncipe, pero sus motivos son malos. En todo caso, era muy útil a David, era muy útil a Dios. Ya llegando a la última parte, versículo 22. Y he aquí, los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Ya regresa ese otro hombre, Joab. Puede ser rival Joab con Abner. Los dos son generales, pero si hay una gran reunión del reino dividido, ¿quién será? El general máximo. Es más, recordemos que Abner mató al hermano de Joab, aunque no quiso. Fue un acto de guerra y no había razón legal de acusarlo. Versículo 24. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Tú conoces a Abner, hijo de Ner? No has venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales se hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Bueno, ahora Joab está tomando sus propias decisiones. Y mire cómo viene regañando al rey, acusándolo. Eso fue una gran falta de respeto. Es probable que Joab ya se siente como la víctima y quiera jugar el papel vano de la víctima. Y hermanos, como hemos visto muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando tú te decides jugar ese papel de la víctima, vas a insultar a Dios y no vas a lograr nada. Vamos a Lucas 10. Un lugar clásico de esto, si tú veas que tú andas chillando, jugando el papel de la víctima. En Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de un camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Así cuando tú juegues el papel de la víctima, ¿vas a insultar a Dios? ¿Darles órdenes? Y Dios no te va a ayudar, respondió Jesús. Y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. De una manera semejante, Joab vino acusando a David, gritando a él, faltando respeto, porque él está diciendo, pobre de mí. Porque sentía una amenaza de ese otro general llegando a él, que puede ser su rival. Versículo 27. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte. Entonces, Abner, David hizo un pacto con él, un acuerdo. Se fue en paz y Joab lo llamó. Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermana le hirió por la quinta costilla y murió. No había caso legal. El hermano de Joab murió en una batalla de guerra. Y todo el mundo sabía que Abner no quiso matar a ese hombre, 28. Cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner.
Parecía una gran traición de parte de David.
Como que todo fue su idea, usar a Abner para conseguir su primera esposa y después matarlo. Era una infamia. Pero David va a tomar mucho cuidado de limpiar su nombre de ese crimen. 29. Caiga sobre la cabeza de Joab, su propio general, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Primero pronunció una maldición sobre él. No pudo en ese momento juzgar el caso, o por lo menos no se atrevía. 30. Joab, pues, y Abasaí, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerto a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rascad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Segundo, David ordenó que el asesino llorara, lamentara la muerte de su víctima. 32, última parte. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzaron el rey su voz. Lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? No merecía morir como un criminal. Él no era un hombre santo, pero también no cometió un agravio que merecía la pena de muerte. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligadas con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. No fue correcto lo que pasó. No fue justo. Obviamente fue el plan de Dios en su providencia misteriosa, en su predestinación, pero Joab era culpable de una injusticia. David no va a castigarlo ahorita, pero más tarde dará instrucciones a su hijo Salomón para arreglar cuentas. ¿Es justo que David arregle cuentas así y tome una venganza? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? Yo digo sí. ¿Por qué? No será una venganza personal, sino oficial. Vamos a Romanos 13 y 4. En Romanos 13 y 4, primero, en 13:12 hay un mandamiento en contra de venganza. En 12:19 de Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Normalmente es en contra de la ley de Dios tomar venganza, pero David como magistrado tiene oficio. Y dice en versículo 4 de Romanos 13, porque es servidor de Dios, está hablando de magistrados, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Si no toma venganza, está llevando la espada en vano. Pero dice San Pablo: pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, en el oficio de magistrado no es una venganza personal, es una venganza oficial. Última parte, versículo 35. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añade, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabes que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Como durante la muerte de Saúl, solamente hablaba cosas buenas del muerto, de mortuis nil nisi bono aprendimos. No es correcto hablar de los defectos del muerto en el día de su muerto, de su funeral. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey,
Y estos hombres de los hijos de Sarvia son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Bueno, el nombre de David quedó limpio. Y David sentía triste que no pudo juzgar el caso en el momento. Sabía cómo gobernar con sabiduría. Sabía que era necesario esperar mucho tiempo para ver la justicia correcta en ese caso. Bueno, punto breve de doctrina, hablando de la mujer del rey. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vimos tres ejemplos de mujeres del rey. La primera esposa, David. La muchacha sunamita de David cuando era muy viejo. Y también hubo otro hijo de David que quería levantar un motín en su contra. Absalón acostaba con todas las mujeres de David en público. Y eso también estaba metiendo con las mujeres del rey porque quería la corona. En la Biblia era un acto de ambición grosera tratar de meterse con la mujer del rey. El que quería tomar la mujer del rey realmente estaba tratando de agarrar al trono, a la corona. Nuestro rey Cristo Jesús tiene una sola mujer. ¿Quién es? La iglesia. Si tu hermano o hermana pases mucho tiempo en la fe cristiana, van a ver hombres que son hombres de ambición. Hombres como Abner, como Adonías, que quieren meterse con la mujer del rey. Estos hombres creen que son los dueños de la iglesia. Que la iglesia pertenece a ellos o que la iglesia para ellos es un negocio familiar. Él se ríe porque ha visto, a lo mejor. No piensan que esa mujer pertenece a Cristo. No se dan cuenta de que todos nosotros somos mayordomos y administradores de lo que pertenece al rey. Los pastores no son reyes. Y muchos no saben esto. Muchos están levantando imperios. Quieren la admiración que debe de ir a Cristo Jesús. Quieren levantar sus propios imperios. Cuando uno quiere meterse con la mujer del rey es porque realmente quiere el trono. Realmente quiere la corona, quiere la gloria, quieren los recursos del rey. Y están sirviendo a ellos mismos y no a Cristo. Esas personas van a acabar llorando como Paltiel, el que estaba casado con la primera esposa de David, o van a acabar muertos como Abner y como Adonías y como Absalón. Aplicación. Hermanos, yo creo que debemos de dar gracias de que en nuestra iglesia tenemos un gobierno bíblico de ancianos que pueden gobernar y no tenemos toda la autoridad de la iglesia concentrada en un solo hombre o en una sola familia que puede meterse con la mujer del rey. En esto estamos bendecidos, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo en estos días de mucha corrupción, de que es necesario tener un gobierno bíblico, es necesario tener un consejo de ancianos, Señor, conforme a tu palabra, como tú dijiste en el libro de Tito, en el libro de Primero Timoteo, Señor. Ayúdanos a no caer en la trampa de que haya un hombre o una familia que traten a tu iglesia como su negocio familiar. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a recordar que esa mujer es tuya y no es nuestra. Y que nosotros somos tus administradores. Enséñanos, Señor, a tener temer de ti. Y recordar que a ti estamos sirviendo y no a nosotros mismos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.